destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El senador Marco Rubio habla sobre los vínculos de Maduro con Cuba, Irán, Rusia y China.
Dentro del metro sin aire durante más de 20 minutos.
Reportan las primeras víctimas a causa del casi total apagón en Venezuela. Detienen a la líder del movimiento pacífico cubano, Damas de Blanco. Se conmemora alrededor del mundo el Día Internacional de la Mujer.
Y en los deportes, el torpedero José Iglesias brilla con los rojos de Cincinnati.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, denunció en una audiencia en el Senado de Estados Unidos vínculos de Nicolás Maduro con Cuba, Irán, Rusia y China, señalando que representan un peligro para la seguridad nacional. Giselle González amplía.
Durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos que se realizó este jueves para abordar la crisis de Venezuela, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, denunció los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con países que, según afirmó, representan un peligro para la región.
El régimen ha invitado abierta y repetidamente a Rusia y a Vladimir Putin a llevar a cabo operaciones militares en nuestro hemisferio desde su territorio. Le han ofrecido abiertamente una base aérea y militar sin costo alguno, desde donde los rusos puedan operar. De hecho, hace unos meses, dos bombarderos rusos con capacidad nuclear realizaron una misión sobre el Mar Caribe desde una base militar en Venezuela. La familia de criminales de Maduro tiene lazos cercanos con el régimen de Irán. De hecho, en lo que hablamos, Maduro está trabajando para ofrecerle a los iraníes toneladas de oro robadas de las reservas de oro de Venezuela a cambio de proyectos y servicios iraníes. Y no hay proyectos y servicios que ofrezcan los iraníes que sean para el bien de los Estados Unidos.
El senador también habló sobre Maduro y el narcotráfico.
La familia de criminales de Maduro y el régimen de Maduro, no secretamente, no encubiertamente, activamente participa en el tráfico de cocaína. Aviones llenos de cocaína salen de Venezuela bajo los auspicios y la protección de los militares venezolanos y distribuyen cocaína en América Central. Esa cocaína es entonces entregada a redes de drogas que a su paso desestabilizan a El Salvador, Honduras, Guatemala, exacerbando los patrones migratorios que estamos viendo en nuestra frontera sur. Y esa cocaína entra a Estados Unidos y termina en nuestras calles, en manos de los americanos, y todo bajo el auspicio del régimen de Nicolás Maduro, que cobra por los servicios del escoltar los cargamentos de droga que salen de Venezuela. Por cierto, si no le pagan, derriban el avión.
De hecho, este viernes el gobierno de Estados Unidos anunció cargos criminales contra el vicepresidente de Economía de Venezuela y ministro de Industrias, Tarek El Aissami. Lo acusan de violar las sanciones impuestas por Washington hace 2 años por su supuesta relación con el narcotráfico. En 2017, Estados Unidos incluyó a El Aissami en la lista de capos del narcotráfico. Durante la audiencia en el Senado, también se presentó el video de las declaraciones en exclusiva a la cadena de noticias de Colombia, RCN, de un sargento mayor de tercera que desertó de la milicia venezolana. Se trata de Miguel Torosa, que denunció las intenciones de Maduro.
¿Por qué hoy hace esto?
Claro, el leal Juan Guaidó, presidente, nuestro comandante.
El senador acusó al régimen de no actuar solo.
Lo hacen con la ayuda de 3 específicos viles actores, la esclavizada isla de Cuba por el gobierno cubano, que ha infiltrado toda la seguridad nacional de Venezuela y tiene de facto el control del país. No estoy exagerando. Cualquiera que sabe algo de esto se los diría. Los agentes cubanos están en todos los niveles del gobierno. Rusia, que sigue proveyéndoles la oportunidad de evadir las sanciones y apoyándoles en foros internacionales, y China, que sigue actuando como que ellos no interfieren, pero de hecho están ayudando a Maduro en sus esfuerzos por bloquear el Internet.
Marco Rubio señaló además que el régimen de Maduro es una amenaza real para los intereses nacionales de Estados Unidos y su seguridad nacional. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue detenida este viernes 8 de marzo cuando salía del local de la organización en Lawton, en La Habana, según denunció a Radio Martí la activista cubana María Cristina Labrada. Labrada afirmó que un oficial castrista apostado en las inmediaciones del edificio felicitó a Soler por el Día Internacional de la Mujer y con la misma mandó a buscar a la patrulla para detenerla. Añadió que la Dama de Blanco fue arrestada con violencia.
Tengo que decirle que en estos momentos ha sido arrestada la líder del movimiento Berta de Los Ángeles Soler Fernández, saliendo de aquí de la sede. El oficial que estaba ahí de guardia de la dictadura le dio felicidades, Berta, muchas felicidades, y con la misma mandó a buscar la patrulla para detenerla. La detuvieron casi a mitad de la cuadra, las guardias las detuvieron, ella ahí tratando de manifestándose por la detención arbitraria, y formaron un grupo ahí violento. Lentamente se manifestó diciendo abajo Díaz-Canel, abajo Raúl Castro. Se la llevaron y eso es una muestra más de que ni el Día de la Mujer respetan a las personas. Ya desde la semana pasada ya ellos han estado amenazando con que de aquí, de la sede nacional, a partir del jueves no iba a entrar nadie, ni iba a salir nadie. Hoy salió Berta, fue arrestada. No se sabe nada ni en qué lugar la llevan, porque tampoco se puede creer, porque en ocasiones hemos llamado a distintas estaciones policiales para saber en qué lugar se encuentra y ellos nunca dan la información dónde se encuentra una dama de blanco de
Y el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, Etexa, comenzó un servicio de prueba con tecnología 4G. Sin embargo, muchos se preguntan si será sostenible cuando aún su conexión por datos a los celulares es lenta y por momentos no operativa. Yoandy Castañeda informa.
El jefe del grupo inalámbrico de Etexa, Eliezer Zamada, anunció la puesta en marcha de la 4G. Tras meses de espera, de continuas prórrogas y pruebas fallidas, Etexa lanzó la 3G el pasado 6 de diciembre. Sin embargo, esa red ya ha enfrentado numerosas dificultades de conexión y congestión de los servicios de voz y datos. En general, la 3G ha recibido críticas por la lentitud en el servicio y algunas dificultades para realizar llamadas e incluso enviar mensajes de texto.
No creo que mi teléfono, por ejemplo, no es 3 GB, no puedo acceder al servicio, aún es decir, tendría que cambiar de dispositivo. Pero bueno, si se lograra una buena conexión y todo eso, me parece muy bien.
Dice que con 3G, mi teléfono no tiene eso, ¿es con 3G obligado? Ah, no, tú que no.
Actualmente el 7% de los usuarios de la red 3G consumen el 52% del tráfico, según datos de la propia Etexa. Numerosos cibernautas se preguntan cuánto costará si llegase a ser efectivo conectarse por 4G, cuando la tarifa mínima actual es de 7 CUC por 600 megabytes, un precio muy elevado en un país cuyo salario medio es de 767 pesos, unos $30.68 mensuales. El costo del paquete mayor iguala prácticamente esta suma.
Bueno, de momento pagar no puedo pagar ninguna, a no ser que me ayuden. Si yo trabajo y gano $40 al mes y pago 7 por 600 megas, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? No puedo pagarlo.
Creo que están un poco altas, es la verdad. Para la adquisición del cubano y todo el problema que se sabe que hay de la economía, sí están un poco altas. Yo pienso que a lo mejor podría empezar como a partir de 3, 5 y así llegar más o menos, depende de los megas, bueno, más o menos sí, unas ofertas, pero que más o menos que todo el mundo pueda tener, sea asequible para que todo el mundo pueda a lo mejor adquirir una oferta, porque hay quien a lo mejor no puede adquirir la de 7 pesos.
Para la población cubana, que no muchas personas no pueden tener acceso a ese dinero, entonces sí está un poco alto y está lento.
son 7 CVC por 60 por 600 megas y que son 1 giga por 10 CVC. Creo que está un poco caro para el salario de los cubanos.
Que deberían ponerlo más asequible porque nosotros no estamos en un país altamente con...
Está muy cara, más $30 por un mes.
Cuba es uno de los países con peores índices de conexión y cuando aún no funciona con éxito la 3G, ya pretende lanzar la 4G, mientras el mundo se prepara para la 5G. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo, Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí, especialmente a los residentes de Guatao, Jatibonico y Caimaneras. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Mientras la mayor parte de Venezuela lleva más de un día sin luz y la vida de los venezolanos hospitalizados corre peligro, el régimen de Maduro insiste en que se trata de un nuevo sabotaje. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene la información.
Ríos de gente caminando a la deriva fue la primera consecuencia del apagón que se registró en casi toda Venezuela a las 5 de la tarde de este jueves.
Desgraciado de Maduro, lo vamos a quemar vivo.
Dentro del metro sin aire, durante más de 20 minutos, el operador nos informó que nos iban a evacuar del metro. Los túneles oscuros, sin aire, obviamente, con goteras de agua, nos tocó caminar por la orilla hasta llegar a la estación en la cual fuimos evacuados. Llevamos en este momento una hora y 40 minutos caminando.
Aquí no hay medicina porque hay una guerra de medicinas. Aquí no hay agua porque aquí hay una guerra de agua. Aquí no hay luz porque ahora cortaron. ¿Qué se robaron ahora? El transformador principal del Guri. ¿Dónde está la seguridad? O sea, esas son muchas ganas de querer engañar y seguir creyendo que engañan a los venezolanos.
De inmediato, el régimen de Maduro reaccionó acusando a Estados Unidos por el apagón que afectó a 23 de los 24 estados de Venezuela.
Queremos también señalar y destacar un mensaje a la comunidad internacional. Apenas 3 minutos después de ocurrido este ataque, esta agresión, salió nuevamente el señor Marco Rubio a dar parte como reportero del crimen.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió Caracas este viernes para constatar la situación por el apagón.
Siguen excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación.
Por falta de luz, se registran ya las primeras dos muertes en una clínica en el estado Zulia. En riesgo de muerte se encuentran los pacientes del 100% de los hospitales en Venezuela.
En este momento podemos decir que el 100% de los hospitales están dependiendo del combustible que tenga sus tanques. Si no hay una acción de emergencia para suplir la falla de combustible y el problema de energía eléctrica se sigue en tiempo, podemos tener una falla mayor en todos los hospitales a nivel nacional.
Este viernes, a excepción de algunas localidades del estado Bolívar al sur del país, Venezuela continúa sin luz. El régimen declaró el día no laborable y suspendió las clases.
Me quedé aquí con una pérdida de unos panes que estaban hechos, bueno, y los perdí.
Vine igual a laborar hoy, aunque no había luz, pero afecta porque hay que caminar todo ese trecho largo. Y es cansón, además que no hay agua en la zona de Guarenas, desde hace 3 meses.
El gobierno no dice que son ellos mismos, sino que es una iguana, que ponen pero. A todos le ponen pero.
Infernal, terrible, de muerte, angustioso, desesperante, ¿no?
Guaidó acusó al régimen de Maduro y a la corrupción que promueve por este apagón generalizado y reiteró el llamado a la calle para este sábado para concretar el cese a la usurpación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martín.
Muchas gracias, Aymara. Y 5.000 venezolanos huyen del país cada día y de continuar en el poder Nicolás Maduro para el 2020 podrían ser 7 millones o más. Así dice el informe preliminar del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, sobre migrantes y refugiados venezolanos. Ricardo Quintana amplía.
Venezuela es el segundo país con mayor cantidad de migrantes, solo superado por Siria, una nación que está en guerra desde hace 7 años.
Curazao y Aruba, perteneciente al Reino de los Países Bajos, son las que más altas tienen de migrantes y refugiados venezolanos en la región. En el caso de Curazao, es el 15% de su población ya es venezolana, 26.000 dentro de 160.000, y en el caso de Aruba, más del 10% de su población es venezolana.
Esta es otra de las novedades dadas a conocer en conferencias de prensa en la sede de la OEA en Washington.
Si comparamos la crisis de migrantes y refugiados venezolanos con otras crisis de migrantes y refugiados en otras partes del mundo, hoy los venezolanos somos la segunda población de más refugiados en el mundo, solamente superado por Siria, que tiene 6.300.000 refugiados. Pero hay que acotar que Siria tiene más de 7 años en guerra. En Venezuela ha sucedido en 4 años, sin estar formalmente en una guerra ni una catástrofe natural.
La cifra de venezolanos que salieron del país desde 2015 hasta la fecha asciende a 3,4 millones y para fines de este año podría ser de 5 millones.
Para finales de 2017, para que tengan una idea, era 1.600.000. Es decir, ha sido más del doble en solo un año.
A la presentación del informe asistieron representantes del gobierno interino de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, entre ellos el embajador ante la OEA, Tarre Briceño, el embajador de Estados Unidos, Carlos Becchio, y Gianina Romero, asesora del grupo de trabajo de la OEA.
El cambio más doloroso que he visto en el transcurso de mi vida es cómo pasamos de ser un país receptor de inmigración a un país de emigrantes. Y en un número y una proporción insólita, sobre todo en un país que no ha tenido ninguna guerra, ninguna catástrofe natural, ninguna causa ajena a la mala gerencia, a la mala conducción del gobierno y a la corrupción, al tiempo que una ideología absolutamente trasnochada que nunca supo imprimir el rumbo de crecimiento que Venezuela requería.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Cada día cientos de niños venezolanos cruzan la frontera hacia Colombia para ir a la escuela. Con el cierre del paso fronterizo, los menores se ven forzados a usar caminos ilegales para llegar a las aulas.
Saltar las piedras del río debería ser un juego divertido, pero el peligro está latente para estos niños que deben cruzar a diario la frontera de Venezuela a Colombia para ir a la escuela. Tras el cierre del paso fronterizo por orden del gobierno venezolano, los pequeños usan las trochas o caminos estrechos asediadas por hombres armados, a quienes sus padres deben pagar una extorsión para permitirles el paso.
Me duele mucho esa situación porque me parece que lo que pagan todos son los niños, más los niños que están estudiando aquí en Colombia. Parece terrible, aparte de los míos que nos dan estar pasando por estas trochas.
Según cifras de la Secretaría de Educación de Cúcuta, más de 9.000 venezolanos estudian en esa ciudad colombiana y de ellos cerca de 3.000 cruzan la frontera todos los días. La crisis económica en Venezuela también golpea al sistema educativo. A la deserción escolar se suma la falta de profesores y deterioro físico de los colegios, por lo que las familias optan por matricular a sus hijos en Colombia.
Necesitamos un corredor humanitario, necesitamos que nos abran paso, por favor, para los niños, hagan un censo, hagan lo que tengan que hacer, pero necesitamos una solución ya. Los niños no pueden estar expuestos a eso.
Los cuatro puentes que unen a Colombia y Venezuela por el departamento del norte de Santander están cerrados desde el 23 de febrero. Estados Unidos y que el presidente Nicolás Maduro consideraba el inicio de una intervención militar. Antes del cierre, solo por el puente Simón Bolívar cruzaban a diario unas 40.000 personas según Migración Colombia, pero es imposible calcular cuántas pasan ahora por los caminos ilegales, controlados por los llamados colectivos, grupos de choque afines al chavismo.
Siento una impotencia porque es que realmente no nos escuchan, no ven el peligro a los que ellos están expuestos por los últimamente los enfrentamientos, que para nadie es un secreto que han habido en la frontera.
Los estudiantes ya han protestado en la frontera para que policías y militares los dejen pasar. Esta semana en el puente fronterizo binacional Francisco de Paula Santander, los uniformados dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos, según denunció la oposición.
Y Estados Unidos continúa enviando ayuda humanitaria para Venezuela, que es recibida en Colombia. En Cúcuta es almacenada en espera de ser introducida en territorio venezolano para ayudar a paliar la grave crisis que afecta al país. José Pernalete de La Voz de América tiene el reportaje.
En la base militar de la aviación estadounidense de Homestead, en las afueras de Miami, desde bien temprano se organizó la carga de unas 8 toneladas de insumos para la asistencia de salud en un avión Hércules C-130. Una vez asegurado el cargamento de ayuda humanitaria para venezolanos, la tripulación dirigió este séptimo vuelo que se realiza desde Florida hacia el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, Colombia. La Voz de América registró el traslado en ambas naciones, cuyo destino este jueves fue el almacén en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, al lado del puente Tienditas. Allí, la administradora adjunta de USAID, Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, Bonnie Click, responsabilizó a Nicolás Maduro de las carencias masivas del pueblo venezolano,
cuya dictadura ha provocado el sufrimiento de innumerables ciudadanos venezolanos, ya que se han visto obligados a abandonar sus hogares, cruzando la frontera de Colombia, de Ecuador, de Perú.
Gran parte de este cargamento de ayuda humanitaria corresponde también para la asistencia de al menos 4 hospitales que podrían asistir a unas 50.000 personas que habitan en Venezuela. El diputado venezolano José Manuel Olivares dio detalles sobre este tipo de equipo especial.
Que son los Interagency Emergency Kits. Son unos kits internacionales con los cuales puedes atender a más de 10.000 personas en un centro de salud, con lo cual puedes hacer cirugías menores, con lo cual puedes atender patologías básicas.
José Pernalete, Voz América, Cúcuta, Colombia.
El periodista estadounidense Cory Weddle, que cubría la actualidad de Venezuela para varios medios del sur de la Florida, llegó el jueves deportado a Miami, luego de haber sido detenido más de 10 horas por la contrainteligencia militar en Caracas.
El periodista estadounidense Cody Weddle, que había sido detenido durante su cobertura noticiosa en Caracas, volvió el jueves a Miami.
Fueron unas largas 12 horas. Estuve ahí detenido por casi todo el día con mi cara cubierta con una máscara de esquí, con tipos de contrainteligencia ahí.
El estadounidense cubría la actualidad de Venezuela para los medios ABC News, CBC, Miami Herald y el diario británico The Telegraph. Según explicó, fue interrogado sobre sus contactos con militares y policías buscando información en particular sobre 5 generales.
Hay mucha paranoia también, especialmente entre las Fuerzas Armadas, así que básicamente reporté la verdad. Solo que en las Fuerzas Armadas hay mucho descontento, especialmente entre las tropas. Eso es lo que seguía escuchando. Seguía escuchándolo de muchos oficiales y reporté eso, y supongo que no quieren que eso sea información pública.
También recobró la libertad el miércoles su asistente venezolano Carlos Camacho, que al igual que Werel, fue arrestado en su domicilio de Caracas por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Espacio Público, una organización venezolana que defiende la libertad de expresión, dijo en un comunicado que ha registrado 49 detenciones de trabajadores de la prensa en Venezuela en 2019.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de la Zona.
Claro que sí. Y cuando regresemos, bueno, nuestro Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
La película Roma, del galardonado cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue una de las favoritas en los pasados premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Y en esta segunda entrega, María Salas conversó con las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, que recibieron nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Actriz y Actriz de Reparto, respectivamente.
Increíble la película, se está llevando todos los premios de Hollywood.
Bueno, sí, está conectando con la gente y está conectando con la crítica, y eso a mí es lo que más me interesa. Me interesa que conecte realmente con la gente. Es una historia que le está llegando a la gente, que los hace sentir, y eso para mí es lo más importante.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Jorge, vámonos!
Recrear México de 1970... No era fácil porque la ciudad ha cambiado mucho, pero básicamente lo que hicimos fue tener largas conversaciones y tratamos de ser muy específicos en la recreación de época.
Y mis amigos, Luis Rosales es el responsable de elegir al increíble reparto de Roma. Buenas noches.
Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Fue un proceso de audiciones donde yo audicioné a mujeres maravillosas alrededor de México, dentro de la Ciudad de México, como los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, hasta que en una de las audiciones apareció Yalitza.
Y mis amigos, la estrella de la noche, Yalitza Aparicio, ¿cómo te sientes?
Me siento muy feliz porque se está estrenando la película. Muchas personas están conociendo esta historia.
Te han nominado como la actriz revelación del año, la actriz principal de Hollywood, la actriz fenomenal de Roma. Todos esos títulos, eres la princesa de la noche.
Ay, muchas gracias. Pues para mí es un honor que me consideren así. Jamás había imaginado poder ser una actriz y es algo que le estoy muy agradecida a Alfonso porque me ayudó a confiar en mí, a darme cuenta que podía hacer algo que jamás se me había ocurrido.
No había guión, simplemente unas líneas diarias. ¿Cuán difícil? ¿Esto representó un gran desafío para ti?
Y a veces no había ni líneas. Claro que fue un gran reto, pero al no ser actriz, al principio creí que era un método común que algunos directores utilizaban, después me di cuenta que no, pero siempre tenía como esa sensación de que quería saber qué iba a pasar con mi personaje, qué sucedía en la historia.
Buenas noches, Claire.
Buenas noches, Sol.
Y Marina de Tavira interpreta a la señorita Sofía. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí.
¿Cómo estás?
Contenta, feliz. Creo que cuando una película finalmente llega a donde tiene que llegar, que es a la gente, estamos todos celebrando el trabajo de mucho tiempo atrás.
¿Qué me estás espiando, eh? Perdón,
perdón. ¿Qué significa trabajar con el maestro Cuarón?
Un reto enorme, un enorme privilegio, para lo cual no tengo más que gratitud. Me enseñó muchísimas cosas. Creo que como actriz me hizo crecer y entender cosas de mi proceso actoral y también sobre la vida. Ha sido una gran lección Roma sobre cómo hemos construido las relaciones interfamiliares y laborales. Fue realmente vivir el personaje día a día y no tener el libreto fue un gran regalo para los actores. Creo que ayudó muchísimo a que no hubiera expectativas actorales, sino verdaderamente personajes viviendo una vida.
Roma es una carta de amor para las mujeres que criaron al director. Livo es Clio en la vida real de Cuarón. Desde la premier de Roma en el corazón de Hollywood, yo soy María Salas.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, así comenzamos el día de hoy. Temperaturas en la mañana en Holguín 21 grados, Guantánamo con 21 grados, Manzanillo 24, Camagüey 20, Cayo Coco y la Callería Norte con 22 a 23 grados, pero en gran parte de la provincia de Villa Clara las temperaturas de 11 a 13 grados, también un poco de frío en Matanzas, la provincia de Mayabeque. El resto de las temperaturas al amanecer sobre los 20 a 23 grados, pero tuvimos mínimas significativas nuevamente desde Mayabeque hasta Villa Clara, incluyendo Matanzas, en el orden de 11 a 13, 14 y 15 grados. Pero ahora, a partir de hoy y todo el fin de semana, las temperaturas irán subiendo. No estamos esperando ya más frío al amanecer. Algunas temperaturas mínimas, de todas maneras, mañana. Hoy el día ha estado mayormente despejado en gran parte de la isla. Este ha sido el panorama. Acá, Guira de Melena, La Habana, muy poca nubosidad en gran parte del occidente. El centro también mayormente despejado, Sahuala Grande, Sahuala Chica, Cienfuegos, Trinidad, Camajuaní, Yaguajay, prácticamente todas las ciudades, Ciego, Esmeralda, Camagüey, reportando un cielo mayormente despejado y temperaturas que ya van en ascenso, Las Tunas, Holguín, Banes, Manzanillo, también Mayarí, Santiago, Moa. Bueno, en Moa tuvimos un poco de nubosidad y en las inmediaciones también algunos chubascos. Este es el panorama de las temperaturas máximas esta tarde. Pinar del Río alcanzando 28, el aeropuerto José Martí 28, 26 la zona de Los Cayos y también Playa Girón con 27, Varadero 26, la región central alcanzando 27, Santa Clara, Trinidad 28, Cienfuegos 29. Esas han sido las máximas reportadas esta tarde aproximadamente de acuerdo a nuestros modelos y el resto de las estaciones hacia el este en 27 a 29. Alguna estación, alguna localidad puede haber estado incluso llegando a 30 grados. ¿Qué esperamos para mañana sábado? llega su fin de semana. Y este es el panorama. Temperaturas frescas todavía en el occidente del país. Estamos hablando de 18, 19 grados, pero en Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, pudiéramos ver todavía algunas temperaturas que estén incluso entre 14 a 18. Ese es el panorama. Nueva Gerona comenzando con 22, 24 Cayo Largo del Sur, y en la tarde suben los termómetros, pero todavía nos quedamos del lado fresco. Algunas estaciones ya reportando más de 30, Pinar del Río, posiblemente Varadero, Playa Girón, Región Central. Amanece con temperaturas frescas también, Villa Clara todavía, algunos sectores en 16, 17 grados, incluso menos. Cienfuegos amanece con 21, Trinidad 21. Hay que recordar, Trinidad está muy cerca de Topes de Collantes, pero Topes de Collantes en la altura siempre con 6, 7 grados menos que esto. Estamos hablando, si Trinidad tiene 21 grados, usted va a Topes de Collantes en la mañana y está bien fría. Estamos hablando 15, 16, incluso menos. Santi Espíritu se amanece con 19. Y en la tarde, los termómetros ya en la región central pudieran estar subiendo de 30 o más grados. El centro este del país amanece mañana sábado, Tunas con 21, Holguín con 21. Gran parte de las estaciones de 21 a 22 grados. Y en horario de la tarde, suben los termómetros a 30 o más. Así que la tendencia ya a partir de hoy, en los próximos días, estaríamos hablando nuevamente, regresan las temperaturas relativamente cálidas. La proyección del viento en las próximas horas ha estado del noreste, pero a partir de mañana comienza a girar un poco más al este. De todas maneras, la zona con mayor velocidad del viento y por tanto oleaje que estamos viendo, el extremo nororiental del país, con 28, 29 kilómetros por hora de vientos sostenidos, esto sería para mañana. Menos viento en la costa sur, es lo que estamos viendo, sobre todo en las zonas de plataforma. Y el oleaje, bueno, muy cerca de la costa de Pinar del Río. Escuche bien, si usted está bien, bien cerca de la costa, Arroyo de Mantua, digamos, muy poco oleaje, 0.2, 0.3, se aleja un poco de la costa, 1.2 al norte de Pinar del Río, lo mismo en la plataforma de Batabanó, entre Isla de la Juventud y Surgidero de Batabanó, 0.6 metros, al sur de Isla de la Juventud, fuera del Beril, 1.3 metros, lo mismo acá, Golfo de Cazones, y más al sur, con vientos relativamente fuertes del este al sureste, 1.3 metros la altura del oleaje, pero lo principal en cuanto a oleaje lo tenemos en toda la parte nororiental, que rebasa 1.7, 1.8, posiblemente a más de 2 metros en toda esa zona, más de un metro en la parte sur de Santiago y Guantánamo, el Golfo de Ana María y Guacanayabo, cerca de la costa, menos oleaje, pero incluso ya fuera del Beril, fuera de la callería, estaríamos hablando por encima de un metro. Este es el panorama. El anticiclón se está moviendo al este y en los próximos días la tendencia es el viento más del este. Hemos tenido viento del noreste bastante fuerte, sostenido, pero a partir del domingo prácticamente vientos del este en toda la costa norte y se forma la convergencia de brisas en la parte sur, en la costa sur. Y esto implicaría, vamos a ver qué tenemos en cuanto a lluvia. En las próximas horas, algunos chubascos. Esto sería viernes en todo horario de la noche, que incluye Sierra Maestra, Grupo Sagua Baracoa, costa norte de las zonas de Holguín, Camagüey, algún chubasco pudiéramos tener. Pero el sábado, esos chubascos todavía pueden continuar en la callería norte. Y en horario de la tarde, miren lo que pasa, convergencia de brisa, como si estuviéramos casi ya inicios de verano, vamos a decir, con algunos chubascos al sur de Camagüey, incluso alguna tormenta, y también al sur de Santi Espíritus y Cienfuegos. Esto sería el sábado en horario de la tarde. Hay una línea de chubascos que pudiera estar afectando el sur de esas provincias, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey, incluso Tunas, la parte sur, hacia la costa sur, pudiéramos ver alguna actividad de lluvia, que también el sábado en horario de la noche puede alcanzar parte de la porción central de la provincia de Matanzas. El domingo se ve mucho más tranquilo el tiempo, con cielo mayormente despejado, poca posibilidad de lluvia. Siempre hay algún riesgo en las zonas de la Sierra Maestra. Y recuerden, relación con los Estados Unidos, tenemos cambio de hora este fin de semana. Yo sé que hay muchas personas que tienen familia en este país. El reloj se adelanta. Estados Unidos comienza oficialmente el horario de verano. Hay que recordar que el único estado que no tiene esto, por lo menos en Estados Unidos continental, es el estado de Arizona. Vamos al pronóstico por ciudades hacia el occidente. Bastante calor, por cierto. Pinar del Río con cielo mayormente despejado en los próximos días. Sábado, domingo y lunes, temperatura de 31 a 32, cielo mayormente despejado. En Nueva Gerona, 29, 30, 29, oscilando cerca de los 30 grados. Alguna nubosidad, pero no estamos hablando de lluvia. La propia capital del país, temperaturas en ascenso de 28. Sábado, domingo 29, lunes 30, no estamos anticipando lluvias para esta ciudad, por lo menos para gran parte de la ciudad. Cienfuegos sí pudiera tener este sábado algún chubasco o tormenta, como lo vimos al final de la tarde. Domingo y lunes, tiempo más tranquilo con 33 grados, bastante calor en la parte sur de Cienfuegos. Santa Clara con 31 a 32, sábado, domingo y lunes, Santispíritus 32 a 33. Sin lluvia, si hubiese algo en Santi Espíritu sería mañana en cuanto a lluvia. Y acá en Santiago de Cuba, la posibilidad de algún chubasco o tormenta, esto sería el domingo con temperaturas de 29. Las temperaturas en Santiago, sábado 30, lunes 31, Guantánamo 30, el sábado, domingo y lunes 30 y 31. Y en Holguín, temperaturas de 32, sábado, 32, domingo, mayormente despejado y también el lunes. Este es el panorama. Suben las temperaturas, no tenemos frío, con la excepción de que amanecen las temperaturas algo frías todavía en la parte centro-occidental, pero a partir de ahí irán subiendo hasta que llegue el próximo frente, que debemos tener alguno posiblemente en los próximos 10 a 12 días. Feliz fin de semana.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El torpedero cubano José Iglesias está buscando un puesto en el roster de los Rojos de Cincinnati luego de ser firmado en febrero un acuerdo de ligas menores. Los Rojos se enfrentaron anoche a los Marineros y en la sexta entrada Candelita respondió con el madero, conectando sencillo al medio del campo para llevar hacia el plato la que sería la tercera carrera de Cincinnati. Se fue de 3-1. Yasiel Puig en ese partido conectó par de imparables en dos turnos, incluido doblete. Seattle ganó 11-3. Acá en la Florida, Lourdes Gurriel Jr. respondió en el cuarto capítulo con ese fly a lo corto del campo izquierdo. En realidad, el sol le tiró un cabo a Gurriel en esa jugada. Kendrick Morales se fue de 3-1. Toronto superó 11-2 a los Rays de Tampa Bay. Los mellizos, por su parte, masacraron a los Medias Rojas en el octavo acto. Brent Rooker conectaba sólido sobre el left field. Batazo dos rayitas que colocaba un frío 11-1 en la pizarra. De seguido, Jimmy Kerrigan hizo otro swing grande andando por el mismo sitio. 18 hits batió Minnesota. Camino a una victoria por 12-1. Y el picheo de los Yankees blanqueó ayer a los Phillies. El zurdo James Paxton repartió 5 ponches en 3 1/3. El haitiano Esteban Florial pegó bambinazo de 3 carreras en el sexto acto. Aaron Judge y Giancarlo Stanton no alinearon. Pizarra final de 6-0. Vamos a la NBA. Anoche solo se jugaron 2 partidos, pero este del Thunder en Portland estuvo bien caliente. En el segundo cuarto, Yusuf Nurkic le puso la zancadilla a Russell Westbrook. No tardó Westbrook en darle un empujón, como vieron, ambos fueron amonestados. Más tarde, en el último cuarto, Nurkic la agarró con Paul George. Ahí mismo expulsaron a jugador. Westbrook iba a anotar 37 puntos, Paul George 32 cartones por los Blazers. Damian Lillard necesitó 51 tantos. El juego se decidió en tiempo extra, donde el Thunder impuso su fuerza para vencer por 129 a 121. Milwaukee, por su parte, superó a los Pacers. Los Bucks tuvieron al griego Giannis Antetokounmpo con 29 puntos, aunque una vez más la puntería colectiva del 50% fue determinante, marcador final de 117 a 98. Y en la Liga Española, el Barcelona estará sirviéndose un manjar este sábado cuando reciba al Rayo Vallecano, penúltimo en la tabla. El Barça le lleva 7 puntos al Atlético y 12 al Real Madrid cuando va faltando 12 fechas.
Bueno, es verdad, el Rayo está en una situación difícil, pero no nos olvidemos que en estos tramos de final de temporada los equipos de abajo siempre sacan muchos puntos y dan muchas sorpresas, y para nosotros es un partido fundamental para hacer valer lo que hicimos la semana anterior. Los 3 puntos de mañana valen lo mismo que los que sacamos en el Bernabéu, que los que sacamos en Sevilla.
Y el técnico Eusebio De Francesco fue despedido por la Roma este jueves, luego de ser eliminado octavos de final de la Liga de Campeones por el Oporto. Se trató del puntillazo porque le pedían el puesto desde antes por la eliminación en la Copa Italia. Por último, las jugadoras del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos demandaron a la Federación Nacional por discriminación salarial. El reclamo fue interpuesto hoy, Día Internacional de la Mujer, y detalla que se les paga menos que los hombres y que las condiciones de entrenamiento y durante viajes es inferior al del equipo masculino. Y este tema, o sea, este tema de la disparidad en las condiciones, pues incluso en la Federación de Estados Unidos, muy bien que las damas, pues, claro, den el paso frente y digan, bueno, tiene que ser parejo. Si de hecho el equipo femenino es mucho más exitoso que el masculino, sí, en este caso.
Sí, sí.
Así que,
por mucho. Definitivamente, seguro.
Razones de sobra tiene.
Han sido hasta campeones olímpicas.
Exacto. Campeones del mundo, en fin.
También.
Ahí que luchen.
Gracias, Bobby.
Seguro. Gracias, Bobby. Ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La fiscal peruana Flor de María Vega Zapata recibió el jueves la distinción de Mujer Coraje, que entrega el gobierno estadounidense todos los años. El reconocimiento fue recibido por su lucha en la defensa del medio ambiente en su país.
El gobierno estadounidense condecoró el jueves como Mujer Coraje a la fiscal peruana Flor de María Vega Zapata, quien lleva adelante una ardua lucha contra crímenes medioambientales en su país. Vega Zapata está a cargo de un equipo de fiscales que investiga y procesa organizaciones criminales transnacionales involucradas en la minería y tala ilegal en la Amazonia peruana. Otras 7 mujeres recibieron también el reconocimiento en el acto, provenientes de distintas partes del planeta con conflictos raciales y étnicos como eje de sus luchas. El premio Mujeres Coraje es entregado desde 2007 a mujeres que demostraron valentía y fuerza para lograr cambios positivos en sus sociedades. Hasta el día de hoy, el Departamento de Estado ha reconocido a 120 mujeres de 65 países.
Con demandas de reivindicaciones y llamados a la huelga general, se conmemora hoy en varias ciudades españolas el Día Internacional de la Mujer.
Cacerolada a medianoche en Sol. Así ha comenzado esta jornada feminista. Por segundo año consecutivo y tras el éxito rotundo de 2018, las feministas saldrán a la calle para reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Comisión del 8M ha convocado una huelga general para denunciar la precariedad laboral que sufren las mujeres.
Y el salario que ganamos las mujeres, yo donde más noto la discriminación es en el plano y en cuestiones sociales también.
En mi opinión, creo que tenemos que ser hombres y mujeres los que nos demos cuenta de que hay esa desigualdad y que hay que luchar por esa igualdad.
En Bilbao, su ayuntamiento se ha iluminado de morado, el color de las mujeres, el color de este día. En Barcelona, una enorme pancarta recuerda que la noche es nuestra y en las primeras horas de esta jornada se ha luchado contra la violencia machista y todas las formas de explotación.
Las mujeres migrantes, las mujeres que hacen trabajo sexual no son perjudicadas, pueden tener igualdad.
Luchar por nuestros derechos cada día. Y hoy, mañana y todos los días.
Ya están preparadas las camisetas que se verán hoy en las calles y la cartelería en la que los rostros de mujeres insignes como Clara Campoamor, Rosa Luxemburgo o Frida Kahlo recuerdan que la lucha feminista no es algo de un solo día.
Lugar predilecto de exhibición de las marcas de lujo, el Salón del Automóvil de Ginebra exhibe propuestas que van desde adaptaciones de los vehículos más ostentosos hasta los supercoches.
El Salón del Automóvil de Ginebra abrió sus puertas al público el jueves como el lugar predilecto de exhibición para las marcas de lujo.
Hacemos conversión de vans, conversión interior de lujo de van. Esta van es un Mercedes B-Class, hicimos un diseño muy lujoso. Este auto es una edición muy especial llamada Tesoro. Tiene adornos interiores de oro de 24 quilates.
La marca rusa Aurus también acude orgullosa de la preferencia del presidente Vladimir Putin con su limusina en exhibición.
Algunos cambios muy ligeros sobre, yo diría, el sistema hidráulico del carro, porque primero lo hicimos un poco más suave. Y él pidió hacer algunos cambios para volverlo más, yo diría, fuerte. Tal vez más brutal.
Hay otras extravagancias como el stand de la desconocida compañía Eaton Green, donde su fundador Felix Eaton exhibe el modelo que creó a su gusto, utilizando un chasis moderno de Rolls-Royce al que se le puede agregar de todo, incluso diamantes.
El primer auto fue construido en 5 años y costó 2,5 millones de libras. Así que fue una curva de aprendizaje muy cara y una lección muy cara. Esto significa que también mi diseño no era muy apropiado para producción, a menos que alguien quiera pagar 3 millones de libras. En ese caso haría uno, pero creo que este seguirá siendo el único del mundo.
Bólidos de millones de euros, diseños con interiores de finas maderas o maquinarias híbridas mitad coche, mitad avión. Las marcas de lujo saben que mujeres y hombres de negocios pasan largas horas a bordo de sus vehículos, convirtiéndolos en sus oficinas móviles.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Lo que van a ver ahora podría ser parte de una película cómica, pero no. Es la verdadera realidad que sufren los conductores en algunas localidades españolas.
A la vuelta de esta ligera curva nos espera la sorpresa.
Hay unos postes en el medio del vial.
Sí, un poste de la luz que tras la ampliación de la vía ha quedado en mitad de la calzada. Todo un peligro.
Incluso aunque conozcas, vas por allí, si no te das de cuenta puedes empotrarte en alguno.
Son 5 en total, de luz y teléfono. Están en el vial que comunica 2 pequeñas aldeas de Meaño, en Pontevedra. Hace unos días concluyeron las obras de ensanche. Y en el ayuntamiento nos dicen que son las compañías responsables del tendido las que deben reubicar lo que ahora son obstáculos.
Señalizarse o quitarlo ya, es que no sé a qué están esperando.
Desde la compañía eléctrica nos cuentan que debe pagar el retranqueo quien encargó la obra, es decir, el ayuntamiento. Pero mientras tanto...
En cuanto deje un día de llover, porque así a llover no podemos ir a hacerlo, hay que señalizarlos con pintura para que estén lo más visibles posible.
Las obras que debían dar más seguridad causan el efecto contrario, algo parecido a lo que sucedió en Firgas, Gran Canaria. Asfaltan el camino, le ponen un stop, pero detrás de la palmera. O como esta rotonda en San Sebastián, tan minimalista que nadie la entendía.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Las integrantes de la selección femenina de Colombia exigieron este jueves mejoras en las condiciones de trabajo y así como el respeto que merecen tanto dentro como afuera de la cancha. La agencia francesa de prensa nos trae el reportaje.
Tener prioridad. Futbolistas de la selección femenina de Colombia exigen mejores condiciones de trabajo, luego de los casos de acoso sexual y laboral denunciados las últimas semanas por integrantes del combinado absoluto y del sub-17.
Que se le den las garantías a la mujer cuando llegue a una selección Colombia, que no sea la pesadilla, sino que sea como debería ser, una bendición y una experiencia maravillosa.
Las presuntas agresiones fueron divulgadas en febrero por una jugadora menor de edad y la exfisioterapeuta Carolina Rosso de la selección sub-17, por hechos que habrían ocurrido entre finales de 2017 y comienzos de 2018. En el caso de Rosso, la agresión habría iniciado con piropos e insinuaciones del exentrenador Didier Luna para que entablaran una relación. La profesional también denunció que Luna intentaba besar y hacer tocamientos de las nalgas a las jugadoras, que según ella han guardado silencio por miedo a ser vetadas de la selección. El segundo caso involucra a una menor de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva, que denunció acoso sexual de parte del preparador físico Sigifredo Alonso. Además, 2 jugadoras de la selección absoluta señalaron a un exentrenador de hacer cobros en las convocatorias y exigir pagos por los uniformes. Y agregaron que las jugadoras que denunciaban las irregularidades eran vetadas de la selección.
Todas estas niñas, esto iba de verdad a despegar.
Bueno, y este problema también, o sea, parecido al de Estados Unidos, pero mucho peor, porque aquí hasta hay acoso sexual y cosas así. Ojalá puedan resolver todo esto en el fútbol colombiano.
Sí, señor.
Definitivamente.
Bueno, pero, el tema de los postres.
Manejando a casa.
Se quedaron traumatizados, pero es para traumatizarse
manejando
realmente.
A casa.
¿Qué es eso?
¿Tuviste el par ese con el poste en el medio?
Sí, señor.
¿Qué, o sea, eso no, no te lo puedes llevar, ¿no?
No.
Mejor no. ¿Viste?
La gente que maneja y habla por teléfono, ¿tú te imaginas que te ponen un poste delante?
No.
Pero yo entiendo cómo.
La gente que maneja y habla por teléfono a la vez tiene esa posibilidad. Hay gente que no puede, pero hay gente que sí.
Bueno, estarán hecho el pare con el poste para la gente.
¿Te imaginas que
tiene buenos reflejos?
La verdad es que yo no entendí nada, te lo juro.
No, de verdad que eso está inexplicable.
Un poste en medio de la calle, no tiene por qué estar ahí.
Es mejor que lo pongan un poste de eso en un barrio que yo conozco.
Dice que lo iban a pintar para que lo vieran.
¿En cuál?
En un barrio que yo conozco, que vive una amiga mía.
Él ha estado en mi carro. Cuando yo he manejado, yo tengo tan buenos reflejos que yo no choco.
De todas maneras, muchas felicidades porque hoy es el Día Internacional de la Mujer.
Muchísimas gracias, claro que sí. A todas las mujeres queridas,
y cuidado,
felicidades hoy y siempre. Todos los días hay que felicitar a las mujeres y también a los hombres. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de